Algo que no supo hacer Serge Ibaka es lo que está haciendo ahora Russell Westbrook, en ausencia de Kevin Durant, adoptar el rol de líder en el equipo. Con este papel, el base titular de Oklahoma City Thunder por ahora se está sintiendo muy cómodo. En febrero ha registrado números que nadie conseguía promediar en un periodo de 30 días desde la época de Oscar Robertson. En los 6 partidos que ha jugado después del All-Star Game, ha conseguido en todos 20 puntos o más y 10 asistencias o más, alcanzando en 4 ocasiones el triple doble y de manera consecutiva. Además, en el último de estos superó sus cotas máximas de anotación y rebote, sumando 49 tantos y 16 rebotes. Por eso, uno puede atreverse a hablar de belleza. ¿Y qué mejor para hacerlo que reforzarse con fragmentos del apartado sobre la belleza en la poética de Ignacio Luzán? Según Luzán, la belleza no es cosa imaginaria sino real, porque se compone de calidades reales y verdaderas. No hace falta ir más lejos de lo contado en las primeras líneas para justificar esta sentencia. Según el que fue uno de los máximos teorizadores del neoclasicismo español, las calidades de la belleza son la variedad, la unidad, la regularidad, el orden y la proporción. La variedad, como la unidad, son conceptos fundamentales para que de estos devengan los tres restantes. Se entiende variedad como lo que deleita. La parte peyorativa de la variedad es que puede cansar y fatigar, por ello depende de la unidad que la temple. Comparémoslo, pues, con Westbrook, un jugador muy alabado como, a su misma vez, vil y atrozmente criticado. De Russ se valora su explosividad, su velocidad, su potencia, su intensidad, su condición de portento físico, su capacidad anotadora y, sin que sea esto redundante, su validez en ambos lados de la cancha. Por lo contrario, se le reprocha su elevado ego, que no es un jugador de equipo, y su tiro compulsivo, en ocasiones, excesivo. Aquí radica la variedad, no en la bipolaridad de las cosas que le valoran y le critican, sino en su repertorio de virtudes. Sin unidad, acaban deviniendo un catálogo de críticas en contra suyo. Por precoz que sea la siguiente valoración, su variedad, reducida a la unidad, es lo que le ha permitido acabar el mejor mes de su carrera a nivel individual, equiparable a jugadores históricos. Westbrook, junto con James Harden, Stephen Curry y LeBron James, actualmente se encarama en las posiciones altas en el camino por el MVP de la regular season. Según el crítico español de la Ilustración, lo que es vario y uniforme es al mismo tiempo regular, ordenado y proporcionado. Seguir a este nivel está a la altura de muy pocos. Dice Luzán que la razón se funda de estas cinco calidades, a las cuales, si se siguen con su debido respeto, brilla y resplandece más la belleza. La irregularidad de Westbrook, referente a sus actuaciones míticas o jactanciosas, capaces de hacer vencer como también perder partidos, rompe los principios de esta teórica belleza. Si mediante la razón entiende la belleza, en su juego veremos más meses brillantes y resplandecientes como el de febrero. Y si más no, aquí seguimos contándolo todo en The Best Every Night. Till the summertime come when the nights get short and the days get long. It's getting crazy when the summertime come. Good. Estoy en Antena cada viernes 8 con Arnau Crosas, también con Jordi Romano y Roxula. Bienvenidos a The Best Every Night, un programa más estimulante que una lavativa de café concentrado o un supositorio de anfetas. Comienza nuestra retransmisión en directo con la llegada de Pau Sula en la pecera. Saludamos a Pau.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, pues bien, Pau, hoy vendremos a hablar un poco de la NBA y si quieres puedes pasar a la radio y hablaremos un poco contigo.
Hola, Pau, ¿qué tal?
Bien, bueno, empezamos el programa, un programa en el que Russell Westbrook es el principal protagonista. Y bien, haremos hablar a Pau Sula. No sé qué hace en el estudio, nos viene por sorpresa, pero bueno. Hola Pau, ¿cómo estamos?
Buenas.
Buenas, bien Pau, empezamos con el programa.
The Best Every Night,
con Enric Parellada y Arnau Crosas.
Muy buenas noches, una sorpresita, ¿no? Hoy tenemos a Pau, hermano de Rock, mucho más especialista en baloncesto y en todo lo demás. Pero bueno, saludemos primero a Arnau Crosas. ¿Qué tal, Arnau?
Hola,
buenas. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien.
Vamos a hablar un poquito de baloncesto, ¿no?
Sí, ¿no?
Hoy
bien.
Sí tenemos los mejores jugadores de la semana,
sí.
Los mejores jugadores del mes, y hasta
los rookies.
Rookies, ¿eh? Y hablaremos también de los mejores jugadores, ¿no? Los
sí.
candidatos a MVP, ¿no? Bien, saludemos a Jordi Romano.
Hey, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, Jordi?
Bien, bien, muy bien.
Saludemos a Rock.
Hola, hola, ¿qué tal?
Y nos despedimos de Pau. Adiós, Pau.
Bueno, que si no me pondrán multa.
Le pondrán una multa en el coche, pero bueno, hasta pronto.
Deu, deu.
Ha sido muy esporádica esta aportación de Pau, pero bueno, es esto, ¿no? Nuestra radio, es nuestro programa. Van pasando y sucediendo cosas esotéricas, ¿no? Que hay gente que se va encargando de que sucedan, ¿no, Jordi?
Claro, claro, esto es lo importante, ¿no? Y que siga funcionando así.
Bien. ¿Qué os parece si hablamos... de esto, ¿no? Russell Westbrook, estas actuaciones que está... Las actuaciones de Westbrook históricas, ¿no? Decía Rock hoy cuando llegaba. Ya tenemos sucesor de Jordan, por fin, ¿eh?
No, yo solo repetía las palabras de Jordi, que como siempre es lleva contrista, es decir, lleva la contraria. Y en ese caso, como sabe que yo siempre lo critico, pues me ha dicho que él había encontrado ya el sucesor de Jordan y curiosamente era Russell Westbrook.
Russell... Bueno, Jordi, ¿qué tal? Ras.
Bueno, espectacular, ¿no? Está en una racha de... Lleva unos días ya que... Cuidadito, ¿no? Con lo que está haciendo. Bueno, a mí me gusta mucho. Lo he dicho ya demasiadas veces. Y a ver, ¿no? Hombre, es verdad que ahora se postula como candidato al MVP si las cosas siguen así, si Oklahoma consigue entrar a playoff, que parece que así va a ser. Ya veremos.
Comentábamos la semana pasada, después de acabar el programa, qué dificultades tendrían los Warriors para superar a los Thunders, ¿no? Si finalmente los Warriors son primeros del oeste y los Thunder octavos. ¿Cómo veríais este posible cruce de playoffs? Muy interesante, por cierto.
Depende de lo que tarde en recuperarse Kevin Garnett. Ay, Kevin Durant, yo creo. No sé, es que no sé qué estado de lesión está ahora mismo. De hecho, solo sé que lo operaron otra vez, pero que claro, no debía ser algo muy grave porque no salió noticia muy, muy impactante, así que dependerá de cómo se recupere. Aunque también puede ser que se acabe enfrentando a los Spurs, si siguen así, ¿no? Los Spurs Golden State. Podría ser.
Podría ser.
Están bajando mucho.
Podría ser, porque además está muy bien los Thunder, ¿no?
Sí, sí.
Y puede ser que acaben incluso en la sexta posición, ¿los veis posible?
Sí, sí, sí. Además, los Phoenix ya se han retirado de la batalla por los playoffs, yo creo.
Ya. Yeah.
Después de los traspasos y ya hay una mala racha y...
Regresa Anthony Davis con los Pelicans. Estos no están descartados todavía. Y el otro día Davis puso 8 tapones. De este modo, en 180 partidos me parece que ha superado los 430 tapones. En 3 temporadas más de 430 tapones. De este modo deviene el máximo taponador de la franquicia.
Claro, ¿quién más está en la franquicia? Cuenta, ¿siguen la tradición con lo de New Orleans o no?
Yo supongo que sí. Al fin y al cabo es la misma, solo se han cambiado el nombre,
sí,
¿no?
Claro. No, como no fuera Baron Davis o...
Baron Davis.
Chris
bueno,
Paul.
Jugó Alonso.
David
Morning,
West.
No,
no este jugó en la franquicia. Bueno, claro. Estaba en los antiguos New Orleans Hornets. Disculpad, Charlotte Hornets. Que se desplazaron a New Orleans para ser los New Orleans Hornets. No sé si esto... Sí que es la misma franquicia en este caso. Pasa lo mismo con New Jersey Nets y Brooklyn Nets, que consideran que son la misma franquicia. Pero los que no consideran que son la misma franquicia son los Thunder respecto a los Seattle Supersonics.
Porque no es la misma ciudad. Y porque tampoco es el mismo nombre, ¿no?
Tampoco es el mismo nombre, tampoco es el mismo propietario.
Por eso. Pues esto no...
Bueno, la cuestión es que, bueno, es el máximo taponador. Está haciendo unas cotas increíbles del PER. El PER es espectacular, su PER es la estadística que refleja o registra la efectividad de un jugador por minuto en la cancha. Y le tenemos, si acabara hoy mismo la temporada, sería el PER más elevado de la historia, por encima del de Will Chamberlain, Michael Jordan e incluso LeBron James, ¿no? Bien, otro que hoy ha hecho un récord es Russell Westbrook. Es el primer jugador de la franquicia de los Thunder, como os decía, que consigue superar en 3 partidos consecutivos los 40 tantos. Jordi.
Sí, bueno, un poco en lo que decíamos, ¿no? Que está, está rompiendo récords últimamente, porque está haciendo unos números, ha asumido, como ya has dicho antes, el hecho de que Durant no esté y está sabiendo liderar el equipo y manteniéndolo en la lucha, ¿no? Y no sé, no sé si va a poder seguir aguantando esto, pero lo va a intentar, ¿no? Él es esto, él, la virtud que él tiene y que le define es esta. Este bipolarismo que la ha caracterizado, y ahora parece que durante un mes ha sido más regular con números extraterrestres, que se tiene que suponer que no seguirán siempre así, pero está demostrando que él es una estrella del máximo nivel.
El otro día el entrenador de los Sixers e incluso Jason Richardson tuvieron muy buenas palabras para él. ¿Estáis al tanto de sus declaraciones?
No.
Bueno, Terry Stotts, disculpad, Terry Stotts, que digo. No me acuerdo del nombre ahora, del de Philadelphia 76ers. Brad. No lo recuerdo. Bueno, ya ahora lo buscamos. Búscalo, Arnau, el nombre del entrenador de los Sixers, por favor. Dijo que. Que estaba increíble. Increíble, ¿eh? Brett Brown sí. Es el nombre del entrenador de los Sixers.
Hombre, ha tenido un mes de Dr. Jekyll. A ver si el siguiente mes no le toca ser el doctor, el señor,
sí.
Hyde, ¿no?
Bueno, claro, es gracioso porque se comentaba esto en la editorial, ¿no? Es este bipolarismo que a partir de la unidad, pero la regularidad, un poco lo que le ha hecho eso, ¿no? Asumir la belleza, porque claro, no podemos negar que ha sido espectacular, y en este sentido valorar sus actuaciones con la belleza desde un punto de vista un tanto teórico lo veo muy acertado, ¿no? Uh-huh. Es decir, es
a ver,
espectacular,
sí.
Lo que está haciendo él.
No, es que claro que es espectacular. Lo que tienes que ver es cómo lo va a hacer con Durant. Es que salían unas imágenes, por ejemplo, cuando lo cambiaron, medio enfadado, que no le daba la mano a Durant en un partido.
Ya.
Le echaba la mano y pues uno no le daba, y a los otros sí.
Bueno, quizás no le vio.
Sí, seguramente.
Por esto pasa a veces.
Sí, sí, no digo, no afirmo que...
Esto es lo que podríamos conocer como una situación mail.
No sé.
Es decir, eso que te dan la mano, no sé si la voy a dar, no sé qué.
No, pero estaba enfadado y se la dio a los otros y él no. Pero no digo que haya conflicto, lo único que pone sobre la mesa la incógnita de ver cómo seguirá cuando vuelva Durant.
Bien, si os parece, repasemos los partidos de esta noche y vamos contigo, Arnau, con los mejores jugadores. Bien, esta noche, dinos, Arnau, qué han hecho los mejores... Bueno, los partidos, ¿no? ¿Qué partidos ha habido hoy?
Dos partidos han jugado esta noche de los mismos Thunder contra los contra los Bulls.
Donde jugaba, me parece que jugaban
en Chicago,
¿eh?
Sí, y han ganado pues Chicago. 108-105.
Gran noche, ¿no? De Pau Gasol, con récord incluso, ¿eh? Si nos fijamos, su récord es que solo tenía que anotar 10 tantos para devenir a sí mismo el máximo anotador de la historia en la NBA entre todos los jugadores hispanos que han jugado en ella. Nos referimos a Carlos Arroyo, nos referimos a, bueno, a todos los brasileños.
¿Y a quién ha superado?
Superó a un mulato, pero no sé su nombre, ¿eh? Está en el vídeo de... No sé si era de los Mavericks, me parece que era de los Mavericks. Si os ponéis en la web de la NBA lo podréis ver, supongo. Está en la aplicación, me parece. No recuerdo su nombre, pero bien, ya es el máximo anotador. No solo ha anotado 10 tantos, sino que ha anotado...
21 tantos.
21 tantos y, como siempre, doble-doble. Increíble.
Rebotes.
12 rebotes. Jordi, sí. Fantástico esta tanda de doble-dobles.
Sí, está...
Al nivel,
sí,
de Michael Jordan, ¿eh? Dobles-dobles.
Sí, espectacular, ¿no? Está... en un ritmo que da placer de ver, ¿no? Y está demostrando que quiere luchar para conseguir los objetivos de Chicago, ¿no? Que es, supongo que serán los más altos.
Buenas,
vamos a ver.
Buenas noticias en cuanto a las lesiones de Rose y de Butler. Bueno, la de Butler no, claro. La de Butler son tres...
¿Está lesionado?
Sí, tres semanas. Además, fue por una... desde mi punto de vista, una tontería, porque fue ese partido que vimos, ¿no? El domingo, entre los Clippers y los Bulls, DeAndre Jordan va a bloquear a, justamente a Butler, y Butler, cuando se gira, se encuentra con una pared que no consigue franquear, y al darse con él, se le queda el codo hacia atrás y se le distanció el ligamento o algo así del codo.
Cuando la articulación se dobla hacia el lado contrario, pues es como que se da, ¿no? Se da de sí un poco, y eso es lo que significa una distensión.
¿Y qué tiene para...?
Tres semanas, sí, más o menos, y de tres a cuatro semanas, mientras que Rose tiene de seis a ocho. Bueno, ambos llegarán para playoffs. Otro lesionado, mucha pena esta noche, Arnau, Wesley Matthews, toda la temporada, el tendón de Aquiles.
Lástima.
Sí, la verdad. Pero bueno, hoy ha aparecido una cosa que ya hablaremos de ello, y es Alonso G. Increíble alero. Increíble alero, además tenemos a Ron Aflalo. Es decir, no pierden, no se irán de allí, los Blazers. Bien, Arnau, hablemos, ¿no?, de este partido, los Bulls contra...
Sí, yo creo que el
contra los Thunder.
Aparte de Pau Gasol, cabe destacar sobre todo la actuación de Nikola Mirotić.
Fantástico, ¿no?
26 puntos, 8 rebotes... Partidazo.
Dinos el porcentaje, bueno, porcentaje, el parcial de tiro
de... tiro de Mirotić.
No, de tiro no, de tiros libres, eso es lo bueno.
Tiros libres, 14 de 16.
Ostras, ir 16 veces a la línea de tiros libres, Rock, dinoslo tú, ¿ves?
No, es penetrar mucho y jugar por dentro, buscar el contacto, además de las faltas que provocas, ¿no?
Claro.
Y hay que meterlas. Eso sí que es algo que es de lo... Yo lo relaciono sobre todo con los europeos. Un jugador alto y que tire bien los tiros libres, cuesta más de ver en la NBA. Digamos que no es un DeAndre Jordan, ¿no?
Claro, el mismo LeBron James, ¿eh? Sí, contra los Rockets, Jordi.
Sí, un desastre, ¿no?
Quizás era porque le dolía la zona púbica, no sé, debido a una patada de la barba.
Sí, puede ser, pero...
A los cataplines, no sé. Yo no sé si se piensa que juega fútbol o no lo entiendo.
Lo que tampoco entiendo yo es esa música del Padrino para hablar de tiros libres, ¿no? ¿Qué mafia tiene que haber detrás de los tiros libres?
Va de tiros.
Sí,
va,
¿no?,
de tiros.
De tiros. Está bien, esa muy forzada comparación, va.
Bueno, como siempre, todas son forzadas, ¿no? En las editoriales.
Sobre todo.
Bien, eso.
9 asistencias de
Noah. Ah, lo veo. Disculpa, Arnau. Dices 9 asistencias de Noah.
Sí.
Pero leo que Pau Gasol supera a Rolando Blackman. Vale, fantástico.
Mavericks, ¿no?
Sí.
¿Y de dónde era?
Esto sí que no lo sé, ¿eh? A ver, anotando 10 puntos, consiguió ser el máximo anotador de la historia en la NBA entre todos los jugadores hispanos que han pasado por la liga, superando a Rolando Blackman. No dice nada más.
Es que no entiendo, pero ¿qué se entiende por hispano?
Hispano entiendo...
Hablante.
Exacto. De habla materna española.
Vale.
¿No?
Sí, puede ser. No, yo no... De Panamá era.
¿Eh?
De Panamá.
O quizás...
Es de Panamá.
Es verdad, ¿hispanos entiende eso? ¿O los brasileños también son hispanos?
Es que no sé si es una cuestión étnica o es una cuestión lingüística. No tengo ni idea. Así que significa este concepto exactamente. Muy vago, realmente, ¿no?
Bueno, sí, es esto, ¿no? La NBA da récords por todo para tener titulares, para sacar, sacar buenos materiales, para vender. Esto hoy en España ya ha dado muchísimas lecturas.
Sí, sí.
¡Ostras, Pau Gasol, el máximo anotador de... de los hispanos. A ver, bueno, tampoco ha habido demasiados hispanos. Sí, sí, si estamos hablando que Rolando Blackman es el máximo anotador hispano. Sí. Es decir, cuando superen a Pau Gasol, sí que dirán, ostras, ha superado a Pau Gasol. Pau Gasol, un tío con dos anillos, sí, titular en el All-Star. Esto sí que ya será un récord más...
No, sí, sí.
Bueno, continuemos, Arnau. Nos decías, Noah, 9 asistencias.
Y 12 rebotes.
Fantástico,
sí,
¿eh?
Sí, muy completo.
¿Y cuántos puntos?
4.
4 puntos.
Sí, bueno, tampoco he tirado. He tirado 4 tiros a canasta, fallado los 2 tiros libres que...
Noche de españoles, ¿eh? Por eso... Sí. Porque Serge Ibaka también se ha salido con, sí, 25 puntos.
Y 9 rebotes y 3 tapones.
Además, ha sido fantástico ese partido porque la actuación de Westbrook, ya la comentábamos, claro, pero recuérdanos que está rozando el triple doble.
Sí, 43 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias.
Bien, y la jugada de la noche, Etuan Moore. ¿Has visto el...?
No,
no, bueno, iban perdiendo a falta de 5 minutos los Bulls de 9 puntos, han empezado a remontar, a falta de 1 minuto iban perdiendo de 5... Y han conseguido empatar el partido. Y Etuan Moore, que ha hecho el partido de la noche, ha acabado el partido con ¿cuántos puntos, Arnau? 19 puntos y ¿qué más? Dinos.
19 puntos, 4 rebotes y 9 de 10 en tiros de campo.
Es fantástico, ¿eh?
Con
9 de 10.
Minutos.
Jordi, además, ha hecho el game winner. Es decir, no ha sido un buzzer beater, pero sí ha sido un game winner, la canasta que da el partido.
Sí, sí, no, no, muy bien, muy bien. Muy buenos números y... Hombre, es importante, ¿no? Que los Chicagos necesitan que gente asuma esto, ¿no? En momentos de tantas lesiones.
Asistencia de Pau Gasol, ¿eh? Además. Ha sido, aparte de rápida y bonita, eficaz y eficiente.
Pero no hubiera sido nada de esto si no lo hubiera metido, porque tampoco ha tirado solo, o sea que...
Ya, ya.
Ha sido un canastón de este...
Sí, sí,
que
sí.
No sabía ni quién era y que en 20 minutos...
Etuan Moore, fantástico, fantástico partido. Bueno, eso que decíamos, no malas noticias para Portland Trail Blazers. Wesley Matthews, lesionado de gravedad. Ahora sí que hablaremos un poco más de Alonso G y también de Aaron Aflalo. Pero antes... Hablemos de eso, ¿no? 5 victorias consecutivas de los Blazers, Arnau. Dinos el resultado, por favor, ¿eh? Me parece que han ganado los Blazers, como decíamos.
Sí, han ganado Portland, jugaban en Portland y ganaron 94-75.
Lo más fuerte es que justo cuando se ha lesionado Wesley Matthews han empezado a ganar de paliza.
Mira.
Iban justos, ¿eh? En el resultado.
Dallas lleva una mala racha también, ¿no?
Pero iban ajustaditos. Iban ajustaditos en el marcador. Juntos, hasta que Katakruk se han salido los Blazers. Con grandes actuaciones de LaMarcus Aldridge y Nico Batum. Dinos, Arnau.
Aldridge con 17 puntos y 12 rebotes, pues...
No. ¿12? Ah, sí, tienes razón. 12.
Sí, sí.
12 rebotes.
12 rebotes, pues ha liderado el equipo, ¿no?
Yes.
Y Batum también con 12 rebotes y 15 puntos, 6 asistencias.
Fantástico, fantástico. Batum es fantástico. Bien, pues hablemos ahora de Matthews y de G y de Aflalo. Jordi, Wesley Matthews, ¿no? El papel que juega en el equipo es espectacular, ¿no? Muy intenso defendiendo. Fantástico para tirar de 3. Es uno de los jugadores que más anota recibiendo y tirando. Por lo tanto, deviene así a uno de los jugadores que recibe más asistencias. Claro, cuando tú eres de los que anota recibiendo y tirando, esto es una asistencia que cotiza. Por lo tanto, no sé, ¿cómo ves un jugador de esas características? Su pérdida, tenemos en cuenta que por suerte... Se reforzaron bien en el dead trade line con eso a Flalo y G. ¿Cómo ves que puede afectar la lesión de Matthews a estos Blazers que consiguen su 5ª victoria consecutiva y es actualmente la mayor racha igualando a la de los Hawks que está vigente de victorias? Hawks, por cierto, ya están clasificados para playoffs, el primer equipo que se clasifica para playoffs, ¿eh? Pero hablemos de los Blazers. 5 victorias.
Sí, sí, estaban bien. La lesión, hombre, es una lesión importante. Es un jugador que su rol en el equipo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Da equilibrio al equipo en ambas canchas. En defensa, lo has dicho, es muy intenso y es una pieza fundamental. Y en ataque, pues les funciona muy bien, ¿no? En el sistema de Portland, tener un jugador que sea capaz de estar al lado opuesto esperando ese pase para lanzar rápido. A ver si pueden suplir con eficacia la baja de este jugador con estas incorporaciones y estos otros jugadores. Vamos a ver, ¿no? No creo que hoy haya sido fundamental lo que tú has dicho, de que desde que él se ha lesionado han empezado a jugar mejor y a ganar. No,
no he dicho empezado a jugar mejor, he dicho han empezado a distanciarse. Sí.
Pero eso ha pasado hoy, pero no creo que siga pasando, ¿no? Yo creo que es una baja que el equipo lo notará, porque es un jugador importante.
Sí, es verdad. Dinos, Arnau, el papel de Aflalo y de Alonso G. Me parece que G ha aportado más al equipo.
Ha aportado más. Bueno, ha aportado los mismos puntos que...
¿Cuántos?
Que Aflalo, 6.
¿6 los 2?
6 puntos con 9 minutos y no fallando. Han intentado 3 canastas y las ha metido todas 3.
Bueno.
Está bien. Y Aaron Aflalo ha hecho 6 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias.
Bueno,
en 30 minutos ha jugado más, 28.
En Aflalo tenemos ese tirador que ya comentamos ese día que dedicamos el programa a todas las incorporaciones, a estos 37 movimientos de contratos que hubo. Y por otro lado, G, en G encontramos ese rol más defensivo, que juntos, la capacidad anotadora y la defensiva, encontrábamos en Wesley Matthews, que como decía Jordi, la echarán en falta. Hablemos pues de los mejores jugadores de la semana, del mes y los rookies, Arnau. Westbrook y LeBron a por el MVP, Wiggins su paso más cerca del Rookie of the Year. Y bien, por fin Harden no vuelve a ganar, ¿no? Este título del jugador del mes, que también se lo merecía, pero claro, es que con este mes de Westbrook, sí, que ha promediado un triple doble.
Casi, sí, sí.
No.
Se lo merecía.
Merecidísimo.
Claro, merecidísimo. Lo que decíamos antes, ¿no? Oscar Robertson. Pero bien, hablemos, Arnau, de los jugadores de la semana, que son Isaiah Thomas y Damian Lillard.
Sí.
Primero, daremos las estadísticas, sus méritos de esta semana. Y después quiero que nos argumentes una cosa que nos dijiste esta semana.
La estuve...
Y hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Hablemos entonces de los partidos de Isaiah Thomas.
Isaiah Thomas ha promediado 22 puntos por partido, 6,5 asistencias por partido.
¿6,5?
Sí.
Yo diría que 6.
Yo es que he cogido los datos del NBA Game Time y bueno, lo he calculado yo.
Ah, vale,
ha salido 6,5.
Ah, vale, yo diría que son 6. Bueno, la cuestión está en eso.
7 asistencias ha hecho cada partido, en una excepción que hizo 5. Luego ha ganado 3 de los 4 partidos que ha jugado. Y esto.
Fantástico, ¿no?
Sí.
Career High con 28 puntos ante Charlotte Hornets, ¿eh?
Sí. El partido que ganaron este partido, cierto.
Sí.
Perdieron contra los Warriors.
Entonces, Lillard.
Damian Lillard ha promediado 26 puntos por partido, 5,7 asistencias y 4,7 rebotes. Han ganado 2 de los 3 partidos que han jugado. Y bueno, cabe destacar la actuación de 31 puntos y 7 asistencias contra los Kings.
Además de 4 rebotes. Bueno, no sé si tienes algo más que añadir, pero yo lo que diría aquí es que es raro, ¿no? Porque el debate está en que Arnau me dijo: no me gusta estos jugadores de la semana porque parece que se lo den por dar. Dinos, Arnau, argumentalo.
Yo lo di cuando vi a... Lo vi cuando... cuando vi a Isaiah Thomas como jugador del partido con el enlace que pasaste de 22 puntos por partido. Me pareció poco. No sabía aún los jugadores que... lo que habían hecho los demás jugadores durante la semana. Y bueno, estuve mirando. Yo creí que, por ejemplo, LeBron James hubiera hecho mejores números. Y había algún partido que realmente sí, pero es lo que dijiste tú. Sus tiros libres fallados fueron clave para que perdieran contra
los Rockets.
Contra los Rockets.
Esas son cosas que se tienen en cuenta.
Claro. Pero bueno, los 38 puntos también, también estaban, pero
sí, es verdad.
La regularidad de Thomas y las victorias y
el career high.
Y el career high, y claro.
Se valoran, ¿no?
Sí, se valoran más. Parte del líder no tengo...
Sin embargo, bueno, hombre, claro, sí que lo tenemos. Está Westbrook.
Sí, pero se perdió un...
Se perdió un partido, claro. Todas estas cosas para el jugador de la semana se tienen en cuenta. No, claro. no tanto quizás en jugador del mes, que sí que valoran más, pues eso. Las mejores actuaciones individuales son las que salen allí. Pero aquí pues se busca más el estándar máximo de regularidad, yo creo. ¿Cómo lo veis vosotros, Rock, Jordi? Este debate de ¿es merecido o no es merecido? ¿Se le da a alguien por dar porque es el premio de la semana? Y como decíamos eso, más material, más debate.
Para mí está bien. Pero es que no... Para analizarlo bien tienes que ver... todos los otros jugadores, analizarlo claro. bien. Entonces, una opinión sin ningún valor es la que será dicha por mí ahora mismo, ¿no? Entonces, que diga que tiene sentido sin haberlo estudiado bien, es científicamente irrelevante. Es científicamente irrelevante. Lo que puede ser más divertido, a lo mejor, es mi punto de vista, ¿no? Isaiah Thomas a mí me gusta. A mí, aparte de que... No sé si me lo dijiste tú, ¿no? Isaiah, está escrito de una forma diferente porque se añade una I y no sé qué. Bueno,
una A,
bueno. Eso está bien. Y me gusta porque desde los Kings hacía bastante espectáculo jugando. Sí. Es un base trilero. Es un base de estos de
un poco street, sí. ¿no?
Y ver que hace puntos y tal.
Como ves, aquí le estoy mostrando a Rock en la tablet los otros jugadores... que eran candidatos para ser mejores jugadores de la semana.
Millsap.
¿Los repasas, por favor, Rock?
Millsap, Gilchrist, Mo Williams,
Curry,
Harden, Hill, DeAndre Jordan, Chris Paul.
George Hill.
Hizo un triple doble, ¿no, George Hill?
Sí, es verdad.
Esta semana.
¿Evan Turner qué, no?
Sí, sí. No, Evan Turner no. Tyreek Evans, Russell Westbrook y Eric Bledsoe.
Bueno, claro, se tienen en cuenta también las actuaciones de Westbrook y...
Harden no se lo han dado por la patada.
Claro, eso son cositas que tiene la NBA que quizás no tiene tanto, ¿no? A otras ligas se castiga mucho a estas actuaciones. A Matt Barnes... estaba muy en desacuerdo con la sanción que le han puesto a Harden por la patada a LeBron, porque dijo, yo tiré una patada, le hice una patada a un vaso de Gatorade y me hicieron pagar $25,000 y a Harden por una patada en los mismísimos, esta cantidad no se la han hecho pagar.
Sí. La multa no, yo no la conozco.
No la conozco, pero me parece que solo le han sancionado un partido.
Bueno.
Es que tampoco he visto la patada realmente. No,
bueno, estaba desde el suelo no y ver. Eso que justamente el pie al caer Harden le queda pues eso muy cerca del miembro viril de los Cavaliers.
Ya, pero no es una patada, bueno, es medio patada.
Es un... te estoy tocando los huevos, pero con contundencia, ¿no?
No, era con contundencia.
Yo creo que es un Eurostep tocada de huevos.
No, yo creo que no.
Reforzó tobillos, nah. Porque es blando.
Es que lo complicado aquí, ¿sabes qué es? Que si quieres hacer el hecho de desde tu organización central ofrecer un producto de determinadas maneras, tienes que intentar ser lo máximo justo, pero no puede ser justo. Entonces, es normal que pasen cosas en la pista. Tú eliges, caso de la NBA, sancionarlo. Te salen esta gente que dice, hostia, me ha sancionado más por aquello, por lo otro, no sé qué. Pero bueno, al final el objetivo es ese, ¿no? Que no se vean las peleas de Indiana de hace tanto tiempo y estas cosas. Aunque han habido bastantes peleas esta semana.
Esta semana, vaya sí. pelea, ¿no? El duelo, el derbi vasco. Madre mía.
Sí, sí.
Una locura de pelea. Bueno, tuiteé yo un tuit interesante. En Basket for Us... El titular era Matt Barnes. En el titular salía Matt Barnes. Si hubiera dado yo esa patada a LeBron James, me hubiera multado mucho más o algo así. Refiriéndose, pero claro, aquí en este titular hay ambigüedad. Hay la ambigüedad de que tú puedes interpretar que él, si fuera por él, le hubiera dado una patada más fuerte. Pinchas en la noticia porque te llama la atención ese titular y entonces ves eso del que dijo yo chuté un vaso de Gatorade. $25,000. Claro, aquí esto es eso de las declaraciones que las cogemos y las tergiversamos para que nazca esta ambigüedad en el lenguaje.
Sí, bueno, pero es que claro, o se hace, por ejemplo, un código penal interno de la NBA donde diga hacer esto es esto y no hay debate. Entonces, tú te coges a lo que te dice la ley, que tú has aprobado todo, ¿sabes? Estáis de acuerdo, todos los jugadores de la NBA, y ya está. Pero si las sanciones son así más subjetivas, tal, este hecho esto, este hecho lo otro, entonces, claro, es donde sale la injusticia, la posible injusticia, y hay que vigilar eso, aunque estoy de acuerdo, aunque que lo quieran hacer así bastante estricto para evitar estos espectáculos.
Pues bien, si os parece, Jordi, tú no sé cómo ves esto de, volviendo al debate, ¿son justos los jugadores de la semana? ¿Crees que premia más, como antes decía yo, el máximo grado de regularidad? Y eso es lo que se busca, es la máxima perfección. Es decir, estoy seguro que Isaiah Thomas y Damian Lillard tienen ambos un elevado per en todos los partidos. Tienen ambos un elevado porcentaje de anotación. Seguramente
más menos, ¿no? ¿Quieres?
Esto no es la valoración. El más menos también debe estar muy elevado. Exacto. Pero esto al fin y al cabo no es algo que dependa de un jugador. Creo que depende más del equipo en general. Dinos, Jordi, a eso, ¿no?
Sí, no sé si son o no merecidos, supongo que sí. Y porque, bueno, al fin y al cabo premias el que ha sido un mejor jugador de la semana, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que se haya hecho en esa semana, también el resultado de los equipos, ¿no? Si tu equipo tiene un balance negativo, tienes pocas opciones de ser el mejor jugador de la semana, aunque hagas muchos buenos números, ¿no? Pero bueno, tampoco no he visto los números de los otros jugadores. Lo que sí que tengo, que diría yo, es que si tengo a Thomas en mi equipo y estoy luchando con el objetivo de entrar en playoff, no me lo sacaría del equipo nunca. Esto sí que lo sé.
Claro.
Lo otro no.
Claro.
Es verdad. Thomas es excelente, ¿no? Bien, el otro día leí en Hoops Hype un artículo que decía: los que salen más bien parados de los movimientos de. Bien. A partir del Dead Trade Line. Había una foto de justamente de Brandon Knight. A Brandon Knight ha sido una buena adquisición por parte de los Suns, pero claro, una cosa no saca la otra, la valoraban mucho, es decir, decían la adquisición de Knight ha sido muy beneficiosa, pero claro, es que la adquisición de Knight conlleva la desadquisición, desprenderse de Thomas, de Dragic, etcétera.
De Alex Len también, ¿no?
Pero Alex Len.
No, Alex Len.
Markieff Morris.
¿Markieff Morris?
El otro, uno de los dos Morris.
Alex Len no jugaba en
Markieff Morris,
sí, sí.
No,
se ha quedado. Uno de estos dos se ha ido, ¿no? Uno de los
Yo
Morris
creo que Alex Len
ido.
Ahora está en.
No, Phoenix, está en Phoenix, Alex Len, pero uno de los Morris se ha ido.
Sí, justamente después, bueno.
El tercero.
Bien, si os parece, hablemos, bueno, de Marcus Smart, ¿no? Teníamos mejor jugador de la semana, un jugador de los Celtics, Thomas. Mejor jugador rookie del mes de febrero, Marcus Smart. Arnau, dinos, Smart, Wiggins, los mejores rookies del mes de febrero.
Smart ha promediado 9,8 puntos, 4,5 rebotes y 4,3 asistencias, robando 1,6 robos. Pues un mes.
Robando 1,6 rebotes aquí, ¿no? Compañero que los coge. Bueno, ese no, tiene. Disculpad por la broma. 1,64 robos, decías. Sigue, por
Exacto.
favor.
Pues mostrando esta regularidad, ¿no? De un buen rookie, un buen base.
Bien.
Siendo el tercer máximo anotador, asistente y recuperador entre los rookies.
Está bien.
Sí, y bueno, alcanzando sus máximas cotas en rebotes y asistencias y robos.
con 10 rebotes, asistencias, ¿cuántos?
9 y 5 robos.
Fantástico, ¿no? Bueno, a ver, ese es bajito. Bien, ha alcanzado también la doble figura en algún ámbito estadístico en 6 de los 7 partidos que ha jugado. Esto está bien, ¿eh? Lo valorábamos el otro día de Wiggins, bueno, el mes pasado, y decíamos, ostras, Wiggins debería estar en cada partido anotando más de 10 puntos, ¿no? Nos vamos entonces a Wiggins Arnau, máximo anotador, máximo jugador, bueno, el que más minutos juega. Dinos, ¿cuántos puntos, cuántos minutos?
16,8 puntos, 38,7 minutos... Pues esto, es el mejor rookie mejor, de la temporada.
Cuatro premios consecutivos del mejor
merecidos.
Rookie de los merecidos. Y otra cosa, de este modo supera el récord en la franquicia del rookie Isaiah Rivera, habiendo anotado en 3 o 4 ocasiones. Tres ocasiones esta temporada más de 30 puntos, 30 o más puntos. Entonces, Ryder, no sé cómo se pronuncia, porque en 93, Ryder. En 93-94 no estaba vivo. Y ese rookie pues hizo en 3 ocasiones más de 30 puntos. Wiggins, ¿cómo le veis?
Que está muy bien, aunque yo creo que la vuelta de Ricky Rubio le está quitando tiros. Está quitando algunos de los tiros.
Y eso lo ves malo. Es decir, cuando hay un pero...
Sí, lo veo muy malo porque tendría que tirar Wiggins, no Ricky. Ya, básicamente por el porcentaje de tiro de campo de cada uno.
Leí que está mejorando mucho, que después de los entrenos... Hablo de Rubio. Después de los entrenos se pasa horas y horas lanzando canasta.
Bueno, está muy bien. No, sí, volvió de la lesión, pues muy bien.
Les fue muy
pero
bien.
Pero ha vuelto a su un poco a su de esto de tiro. Yo creo.
¿Hablemos?
A ver, es que me gustaría mucho que mejorara, pero...
Hablemos... dinos, ¿algo más que añadir?
No Wiggins inspira confianza, de momento. Ya está.
¿No te inspira confianza? Ricky Rubio.
En su mejora, cuanto... En su mejora del tiro, únicamente. Vale. Todo lo otro son elogios.
Elogias. Bueno, elogias a Ricky Rubio, veo.
Sí.
Es fantástico, porque hablando de elogias, tenemos un articulito del 33 que me pasaba Jordi hoy, pero bueno... Ah, es vuestra opción leerlo. Habla de masones, ¿no, Jordi? Ese artículo.
Sí.
Bueno, citémoslo, ¿no? Es un artículo que publicaban ayer a Solo Basket. Las dificultades que tuvo Shaquille O'Neal en vestir el número 33. Recordemos que estuvo en Orlando Magic, estuvo en los Lakers, estuvo en los Heat, estuvo en los Suns, estuvo en los Cavaliers y estuvo en los Celtics. Solo en los Cavaliers lució el 33 y en el resto de franquicias lució el 32, el 34, el 32, el 32, el 33 y el 36. Bien, explica por qué el porqué de estos dorsales y que quería homenajear a Patrick Ewing, un masón. No, dinos, Jordi, a Patrick Ewing, ¿alguna relación con el 33?
No sé, hombre. Es un número que podríamos estar mucho rato, ¿no? Hablando de ese y...
Y del 13 también, que lleva Harden.
Por ejemplo.
Que, por ejemplo, Paul George esta temporada ya no lleva el 24, que volverá a llevar el 13. Son cositas, ¿eh?
Que no se van valorando, pero... No, hombre, hay mucho... misticismo y cosas enigmáticas, ¿no? En torno a estos números, pero no sé si llegaríamos a alguna conclusión sensata.
Seguramente no. Por lo tanto, pasemos a los mejores jugadores del mes. Y entonces, que son LeBron James y Russell Westbrook, para empezar el debate que quería y tantas ganas tenía de empezar. Camino hacia el MVP. LeBron James y Russell Westbrook como mejores jugadores del mes, de las conferencias este y oeste. Háblanos de James, por favor, Arnau.
Promedió 24,4 puntos por partido, 7,3 asistencias por partido, siendo el máximo anotador de la conferencia y el segundo máximo asistente de la conferencia.
Fantástico, ¿no?
Promedió 5 dobles-dobles, en 6 partidos hizo más de 20 puntos... 42 puntos contra los Warriors, etcétera.
muy bien, es increíble. Además, Leo en SoloBasket, que este mes ha sido el único jugador de la conferencia este capaz de igualar o superar el promedio de 24 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias. Y me ayudo del ritmo de la canción New York, New York. Bien, LeBron han ganado los Cavaliers 8 de 11 partidos. ¿Podría ser David Blatt el próximo mejor entrenador de la conferencia este?
De la historia. De la historia, directamente. No lo sé.
Sinceramente.
Es que han mejorado mucho.
Han mejorado mucho este mes.
Puede ser. A lo mejor lo de la peleita le da. Como ya sabes, como para los títulos que ya hemos dicho, los premios esto influye.
Lo
las
tenemos
lesiones.
Como candidato saldrá.
Sí.
Bien, Westbrook, Arnau, dinos. Como decíamos, ¿no? Me despistaba antes. No es. A ver, cuando dieron este premio de mejor jugador del mes, estaba en promedios de. Repásanoslo, Arnau.
31 puntos. Bueno, 31,2 puntos por partido, 9,1 rebotes. Y 10,3 asistencias.
Bien, el día después o la misma noche que le dieron el premio al mejor jugador del mes, registró su cuarto triple doble consecutivo con 49 puntos y 16 rebotes. Y esto hacía que Westbrook estuviera promediando después del All-Star un triple doble por partido. Y esto sí que era bestia. Por lo tanto, me he despistado por ello. Sigue Arnau. Se une pues a Oscar Robertson, ¿no? Es de los únicos jugadores capaces de promediar ¿cuánto?
Los 31 puntos, los 9 rebotes y las 10 asistencias en un mes.
O más. En un mes.
Habiendo jugado 10 partidos.
Exacto.
Que también es decir.
Los Thunder han jugado 12.
Ganó 9.
Y Westbrook jugó 11.
Sí.
Vale, pasó algo bueno en LeBron, ¿no? Jugaron 11, ganaron 8 y LeBron jugó 10 y ganó 8. Es decir, el partido que no estuvo perdieron.
Sí.
Bien, son cositas, ¿no?
Cositas.
Acabó también el mes de febrero alcanzando el triple doble en 3 ocasiones. Arnau, sigue.
Pues esto, el anotando más de 20 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias por partido en 6 partidos consecutivos, quiero decir, que no se hacía desde Michael Jordan en la temporada del 88-89.
Sucesor de Jordan, ¿no, Jordi? Sí. ¿Decías tú?
Sí, sí, lo mantengo,
Oh, Jordan, predecesor de Westbrook.
Bueno, pues ahora sí, ahora cambiamos de registro, ponemos una música de suspense, porque vamos a hablar de la carrera hacia el MVP de Westbrook, Harden, James, Curry. ¿Cómo lo haremos? Pues primero vamos a hablar de Stephen Curry como el primer candidato, ¿no, Jordi? Por ahora está registrando 23,7 puntos, ¿no, Arnau? 48% de acierto en tiros
de campo.
40,2% en tiros de 3, 7,9 asistencias, 4,6 rebotes y 2,2 robos por partido, siendo esto su career high. Dinos, Jordi, ¿qué te parecen estos números de Stephen Curry?
Hombre, numerazos, ¿no? Está haciendo un año espléndido y su equipo está siendo el mejor, ¿no? Y bueno, estos números son espectaculares, ¿no? Está siempre entre los más altos de asistencias, de robos, de puntos, y está siendo la pieza clave que ha hecho que su equipo sea el primero, ¿no?
Aparte, lidera la NBA en triples.
Sí, sí.
Bien. Eso, ¿no? A Stephen Curry como el mejor jugador del mejor equipo. Podríamos decirlo así, ¿no?
Sí.
Pero yo el debate lo quiero encarar más hacia Westbrook y Harden, por eso de estar antes en el mismo equipo y por eso de que Kevin Durant tiene un MVP. pero quiero hablar por esa misma razón, los dejo para el final. Quiero hablar ahora de LeBron James, ¿no? Con 26 puntos, 49,1% en tiros de campo, 7,3 asistencias, 5,8 rebotes y 1,5 robos. Ha conseguido ya 16 partidos con más de 30 puntos. Dinos, Rock.
¿Qué te digo? A ver, te repito las estadísticas. No, a ver, son unos números, pues, que no sé, los veo espectaculares, pero yo los veo muy típicos de Westbrook, ¿no?
Ese... Estamos hablando de James, de LeBron James.
Ah, perdón. De LeBron James. Hostia, perdón. Pero es que igualmente también son números típicos de Westbrook, si te fijas, porque son muy parecidos.
Bueno, eso que dices ahora para quedar bien, ¿no? Nah, pero bien, dinos, ¿ves a James fuera de coñas?
No, no está en la lucha del MVP, yo creo, James.
A pesar de que...
Aunque ganará el anillo, no está en la lucha para el MVP.
Ganarán el anillo, dices, Yo, después de ver el partido sin Irving... Ostras, con Irving juega mucho mejor, sin Irving... Me gustan mucho los tres blanquitos de los Cavaliers. Love...
Irving y LeJames, ¿no?
Matthews y Mozgov. Me parece un trío perfecto que se combina a la perfección con Irving y James.
Yo sí que te diré lo que pasa por la cabeza de LeBron James ahora mismo.
Dilo.
Ahora mismo él sabe que el líder del equipo es Irving y él quiere que lo sea.
Quiere que lo sea, pero dijo, pero quiere que lo sea, pero déjame que te contradiga, porque el otro día dijo, mi equipo me necesita como MVP y quiero ser el MVP
por mis
compañeros. ¿Es cierto, Arnau?
Sí,
por eso él estaba en el discurso de que Irving debe ser el líder del equipo, pero está viendo que Irving lo puede ser, pero siendo solo el máximo anotador. LeBron debe ser ese polivalente, ese multiusos, ese tractor que lo hace todo.
Sí, sí, eso seguro, pero igualmente yo creo que él lo ve que de cara al futuro tiene que ser un mentor de Irving, algo de ese estilo.
Sí, algo así.
Al no estar Varejao, que es el mentor de Irving, como todos sabemos, pues tiene que serlo él.
Bien. Bueno, es así. ¿Y tú, Jordi, lo ves como posible MVP?
Sí, yo creo que sí. Es decir, quizás ahora mismo, si comparas, ves que va un poco por detrás, pero si comparas la progresión, está haciendo que los Cleveland por fin encuentren lo que tienen que ser, ¿no? Y puede lograr. Es que es un jugador que él está en un equipo y llegan a las finales. Y él se va del equipo y el equipo deja de entrar a los playoffs. Y él llega a un equipo y hasta 4 o 5 años jugando finales de la NBA. Y si vuelve aquí y vuelve a poner a un equipo que estaba en las ruinas, lo vuelve a poner a una final de la NBA.
Aunque sean finales de conferencia.
O de conferencia, por ejemplo, pues que dice mucho, ¿no? Que de un jugador. Y está siendo la pieza fundamental y con su mejora está mejorando el equipo. Claro. Vamos a ver si... Hombre, es un jugador que, bueno...
Muy influyente. A ver, tenemos por otro lado a James. Le pasa un triángulo, un papel que bueno...
Esto en mi coche me lo encuentro cada día.
Un triángulo, ¿no?
No.
Bueno, antes hablábamos de masones. Le pasa un papel que es un triángulo y el triángulo es el símbolo por excelencia, ¿no? De los masones, Jordi.
Es que...
Pero bueno, es la coña, ¿no? Es porque, claro, si nos oyen reír los oyentes y no lo saben, pues hay que ponerlos en contexto, ¿no, Arnau?
Sí, sí.
El contexto histórico lo dejaremos atrás porque la coña de los masones tiene...
Pero
tiene,
si tú no sabes de dónde sale esto, ¿no? Tú sabes que este hombre de aquí aparca en un sitio ilegal en la universidad, pero como toda universidad no puede entrar la policía dentro y es el mismo encargado de la universidad que tiene que contratar una seguridad. Entonces, evidentemente no pone multas y cada día le ponen este triángulo que le dice, tú aquí no puedes aparcar, vale. Al día siguiente vuelve a aparcar. ¿Y qué le pasa? al señor Jordi, que cuando aparca en un sitio ilegal, evidentemente se le pone un coche detrás y no puede salir y tiene que esperar a que salga el compañero. Entonces, ¿qué hizo el otro día? Pues evidentemente, como va con el todoterreno que su padre utiliza para buscar leña, pues tenía una hacha en el coche, ¿no? Entonces, pues sacó la hacha del coche y se fue a ver si podía cortarle los frenos al coche de atrás para poderlo mover. Y claro, vino el del coche y bueno, y él tenía una hacha en la mano y estaba cerca del coche que en cuestión. Y nada más, y bueno, le ponen anuncios, no pueden aparcar el coche aquí, llegará un día que le pondrán un papel en forma de hacha que diga no vaya con hachas por una universidad pública.
Bueno, no sé si sabrás que justamente es en esta universidad que va Jordi, no es la Complutense, pero no. Es la UAB de Bellaterra. No sé si sabrás que la ubicación, la disposición de todas las facultades está hecho de esta manera porque en tiempos del caudillo
sí, bueno,
se pudiera fácil, que fuera fácil de
parar las insurrecciones. Pero
exacto.
Bueno.
Pero bueno, eso va, dejémoslo. Arnau, hablemos de lo que toca, ¿no? Y es dejar de en otro masón que por algo lleva el 13, ¿eh? Pero bien, estamos en eso de las estadísticas. Harden para mí es el máximo favorito, pero ¿qué tiene en contra? Que su equipo no está al nivel del equipo de Curry. Y por ello es posible que Curry esté un pasito por delante de la consecución hacia el MVP, porque al fin y al cabo el liderazgo importa mucho, ¿no? 27,2 puntos, 45 por ciento en tiros de campo, 38,5 en tiros de 3, 6,9 asistencias por partido, 5,8 rebotes por partido y 1,9 robos por partido, siendo en puntos, asistencias, rebotes y robos sus cotas máximas de su carrera, es decir, está haciendo su mejor carrera. Además, en 25 partidos ha superado los 30 puntos, aparte de que está liderando la NBA en anotación, y esto es, los 25 partidos, es la temporada que en más partidos ha superado los 30 puntos. De acuerdo, también en tiros libres, lidera la NBA con más de 470. Bien, ¿cómo ves a Harden, Jordi?
Hombre, quizás si miras solo los números, es el mejor.
Sí, claro.
Es muy parecido a Westbrook, pero bien. Es el mejor. Pero claro, yo creo que le penaliza el hecho del equipo, ¿no? Si tú miras los MVPs de históricamente, tienden a estar al mejor equipo o a uno de los...
Curry, por ejemplo.
Dos o tres mejores equipos. Por eso veo un poco más favorito Curry que a Harden.
Es lo que decía, claro.
Es que es eso. Pero si miras los números, es verdad que Harden seguramente sería merecidamente MVP.
Ya. Bien, pasemos a Westbrook. 26,2 puntos, 43,2 en tiros de campo. No está nada mal por la cantidad de tiros que hace, a pesar de que mucha gente se lo critique. 8,1 asistencias, 6,6 rebotes y 2,3 robos. Siendo también puntos, rebotes y robos, sus career highs de su carrera, es decir, las mejores marcas de su carrera en cuanto a promedio, también sería su mejor temporada, ¿no? Me parece que ya son 6 triple dobles, ¿no? Los que lleva. Sí, yo creo que sí, que son 6 ya. Hizo 4 consecutivos y ya llevaba 2. Bien, esto. Jamás había llegado a eso, a tantos triples dobles. 16 partidos con más de 30 puntos. La comparación que quiero hacer. Bueno, comparación. Comparación entre Westbrook y Harden. Lo que quiero decir es que ambos empiezan a funcionar como mejores jugadores de la NBA. Con estos números, Westbrook es lo que decíamos antes de James. Lo está haciendo como para que ahora se le empiece a considerar como un posible MVP. Pues Westbrook, si sigue así, también se lo puede seguir considerando como eso. Entonces, ¿cuál es el punto determinante para que estos dos jugadores, Harden y Westbrook, empiecen a hacer estos números, los mejores de su carrera? Pues que están jugando muy pocos partidos Durant y Howard, y esto es multiplicar sus aportaciones y añadir más jugo al caldo, ¿no?
Claro.
Sí, es ratificar de forma indudable su lideraje liderazgo y con ello ellos se sienten tal, el equipo lo entiende también y por tanto pues tiran casi la mitad de los tiros de sus equipos. Y de aquí viene todo esto, todas las pelotas pasan por sus manos en los ataques, etcétera, etcétera. Y evidentemente están ganando partidos, por lo tanto no tiene por qué descartarse como una opción directamente, ¿no? El centralismo tanto en deporte como en política.
Nos tenemos que ir. Me gustaría comentarlo un poco más. ¿Podremos empezar el próximo programa con este debate? El camino hacia el MVP, porque hoy se nos ha pasado la hora volando. Y nos vemos en el próximo programa. La felicidad está en la antesala.
Escúchanos por internet en onacodinenka.cat cada viernes por la noche de 8 a 9.
Silvestre el ganado,
que se bebía el aguardiente,
en la boca un menejano,
que las capoteras eran